Hola, soy Montse Díaz, doctora en psicología y neuropsicóloga. Bienvenido y bienvenida a Neuropsicoteca, un espacio para hablar, divulgar y aprender entre todos de psicología. Bienvenidos a Neuropsicoteca y en este episodio de hoy vamos a hablar con Mía. Y tenemos una pregunta. ¿De dónde viene ese nombre? Porque claro, nos despista un poco cómo te denominas. Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Mea voz, ¿no?
Ahí está.
Bueno, primero, ya no viene de ningún sitio. Antes venía de, pero y hace, no sé si 2 o 3 años, que ya me harté de estuve recopilando información para poderme cambiar el nombre.
Ajá.
Y al final ya es mi nombre, que es como todo el mundo me ha conocido desde los 12 o 13 años, que un poquito antes ya me lo decían en casa y eso, pero al final es que nadie me llamaba por mi nombre, que era antes José María, Josep María en catalán, y viene de ahí, porque en Cataluña se estila bastante y te puedes encontrar con muchos Josep María, José Marías, que les llaman Mía, y son chicos, que es el escollo que tengo que sortear cada 2x3 cuando respondo a correos y que la gente no tiene comprensión lectora, porque normalmente, sí, es verdad, cuando escriben correos a grupos en los que hay, yo en mi trabajo tengo muchas compañeras y a veces coincido con todo chicas y yo, entonces todos los correos responden y vosotras y ellas y tal, y por ahí anda un Mía hasta que yo saludo y digo encantado o estoy muy contento. No hay nadie que se percate de que está contestando un chico. Ellas siguen a lo mismo hasta que nos encontramos y tú esperas a una chica, encima que se llama Mía, que puede ser Mía Wallace de Pulp Fiction, y resulta que es un tío ya con 60 años, con barba, un poco no es muy alto y encima delgado. Y es cuando dice, yo creía que era una chica, pues haber leído los correos.
Correcto, correcto, ¿verdad?
Sí.
Bien. Mía, vienes de la radio, de la tele, de diferentes medios. ¿Qué ha cambiado en esos medios si nos relacionamos con, por ejemplo, una cosa que nos atañe en este podcast, que es la salud mental? ¿Qué crees que ha ido cambiando? Tú que tienes esa visión un poco ya de perspectiva, ¿no? ¿Qué crees que ha ido cambiando?
Bueno, realmente vengo de la radio, que es mi primer trabajo serio, y es el que me hace llegar a El Terrat, donde trabajo, cuando Andreu me ficha, y sin querer, como es una productora audiovisual, entro en contacto con el mundo de la tele. Es ahí cuando me doy cuenta, al cabo de un año y pico, dónde me he metido, porque la radio es muy segura, porque vas de temporada a temporada, es muy difícil que en la radio te cancelen un programa de radio al cabo de 2 meses. Es más, siempre sigue el mismo programa. Un Hoy por Hoy lleva no sé cuántos miles de años.
Sí.
Bueno, La Ventana. Bueno, es que escucho La SER. Entonces solo me salen programas de La SER. Pero es muy difícil que te cancelen. Es muy difícil de que te quedes sin trabajo. Y cuando me meto en El Terrat y sin querer empiezo a tocar tele y ves que empiezan a cancelar programas porque no tienen audiencia, al cabo de 3 o 4, digo, ¿dónde me he metido? Con lo bien que estaba yo trabajando en la radio con trabajo. Es más, hace poco me encontré con antiguos compañeros de hace 25 años y aún siguen ahí trabajando. Y bueno, y es eso, ¿no? Que me doy cuenta de dónde me he metido, en el follón en el que estoy, pero me gusta porque no es una productora al uso, sino que es una productora que hace reír, y eso es muy gratificante. Entonces, cuando tú dices qué ha cambiado desde que yo trabajaba en la radio hasta ahora en mi vida, ¿te refieres? ¿O en general?
No, en la visión, en general. ¿Qué crees que ha cambiado con respecto a cómo desde lo que tú dices, ¿no? Desde los medios se habla de salud mental? ¿Cómo crees que ha cambiado?
Yo creo que en catalán le llamamos o decimos es fa un gramassa, que es, sería traducido como te estás pasando de la raya, estás haciendo una montaña de un grano de arena. Creo que se nos o se os está, sin incluirte a ti, ¿eh? Porque no quiero, no tengo, no puedo señalar a nadie, pero sí que señalo a toda esta fauna que hay en Instagram, todos estos coaches, todos estos divulgadores de salud mental, que yo estoy seguro, sin saber y sin conocer a nadie, que la mitad son farsantes. Es decir, se han unido al carro después de la pandemia, sobre todo, porque estamos muy jodidos y han visto un filón y estamos muy necesitados de vosotros, de ti, y hay mucho listo. Lo que ha cambiado es que a lo mejor antes había pocos, bueno, ha cambiado de que antes nos lo callábamos por miedo, no lo sé. Yo nunca me lo he callado, yo he ido a terapeutas y a psicólogos. Desde hace muchos años, y ahora hace tiempo que no, pero no había tantos. Ahora hay, bueno, he dicho terapeuta, imagínate, hay mogollón de nomenclaturas de vuestra profesión, desde los que se dedican realmente y han estudiado hasta a los que imprimen un diploma hecho por ChatGPT y lo cuelgan en la pared y luego se ponen a divulgar. Y a venderte cursos. Creo que lo que ha cambiado ha sido eso, que necesitamos más de vosotros y hay mucho aprovechado. Y eso crea un cierto malestar porque no sabes con quién te vas a encontrar. Entonces puedes estar despilfarrando tu dinero y tu tiempo. Yo creo que es
Correcto.
más tu tiempo porque esto, cualquier enfermedad mental, bueno, ni enfermedad, sino cualquier cosilla que tengas tú, un bloqueo o lo que sea, no hace falta tener ninguna enfermedad, no lo arreglas en una sesión. Por lo tanto, puede ser que al cabo de 10 sesiones te des cuenta de que estás con un farsante o una farsanta o alguien que no te entiende o es muy profesional y entonces no te
También,
entiende,
también.
no conectas y dices, vale, da igual haberme gastado 600 euros, pero es que llevo 10 semanas de retraso y estoy en el mismo sitio. Y si a eso le añades el miedo a que alguien se esté aprovechando de ti con falsos estudios y tal, claro que también es, y lo que ha cambiado es que hay un altavoz gratuito de publicidad. Es decir, la revolución en Internet es qué guay porque tú tienes, tú pintas, tú escribes, tú tienes tu pastelería, tú tienes tu lavado de coches y invirtiendo un poquito de tiempo, puedes anunciarte, puedes promocionar tu negocio sin tener que gastar grandes sumas de dinero, sino simplemente tú que tengas un poco de gracia. Esto es internet, oh, qué guay. Pues esto se ha vuelto en contra. Pero al final se anuncia todo el mundo y no todo el mundo es válido. Eso es lo que yo creo que ha cambiado. Y lo peor es jugar con algo tan delicado como la salud mental. O la salud en general.
Porque hay muchos, lo que dices tú, no mucho especial, yo digo son especialistas, ¿no?
Terraplanistas.
Que sí, ¿no? También los hay por ahí, ¿no? Y es verdad que hace puede llegar a hacer daño, ¿no? Hablamos del sentido del humor.
Vale.
Qué importante es, ¿verdad?
Pues sí. Yo creo que sin sentido del humor, tienes una vida muy triste y una vida, no solo triste, sino llena de enfado, porque si no tienes sentido del humor, a ver, no tienes por qué ser gracioso, no tienes por qué, bueno, no tiene por qué la gente reírse contigo y no tiene por qué frustrarte eso, puede ser una persona seria, pero si no tienes sentido del humor, puede ser que te cojas muchas cosas o demasiadas muy mal, sin tenértelas que, sin que sea nada malo, sino que como no tienes sentido del humor, nada te hace gracia y todo te lo tomas mal. Por lo tanto, el sentido del humor es súper importante y el humor creo que es casi tan importante como el sentido del humor. Pero básicamente, tener sentido del humor es súper importante para cogerte muchas cosas, a veces muy delicadas, cogértelas un poquito mejor. Yo lo utilizo mucho. Yo normalmente cuando estoy en una situación muy delicada es cuando me sale mucho humor negro y me río mucho, pero es por puro nerviosismo y porque me siento acorralado y es mi única salida, excepto cuando me pongo a llorar, evidentemente, y sobre todo el sentido del humor y sobre todo en días como te metes en Instagram, en TikTok, correos, da igual, Facebook, que todo es terrible. Es que si tú ahí no tienes sentido, o sea, hay mucho hate porque no hay sentido del humor. Y luego también volvemos a lo de antes. Hay mucha gente que se escuda. Es que no tiene sentido el humor. Cuando lo que han dicho ha sido algo para hacer daño y
Sí.
alguien se lo ha pillado y se escudan en sentido del humor. No, sentido del humor se nota. Se nota y hay que. Y creo que se utiliza solo. Solo. Hay gente que lo tiene y hay gente que no. Yo creo que es muy importante tenerlo.
De hecho, es un protector de nuestra salud mental, ¿no? El tener lo que tú decías, no reírse de con nosotros, sino de nosotros, tampoco es un mal ejercicio, ¿no? Reírte de tus propias limitaciones muchas veces, ¿no? No, tampoco tomártelas demasiado en serio, muchas veces es importante, ¿no? Porque quizá lo que dices, ¿no? El hecho de que haya determinadas personas, ¿no? Que sean expertos, ¿no? En manipular lo que tú dices, lo dices por el sentido del humor, no sentido del humor, hacerte ver que te has enfadado por algo que cuando en el fondo es un hate, ¿no? Pues no deja de ser una manera de malinterpretar todo para en el fondo hacer daño, ¿no? Yo creo que eso es algo que todos lo vemos, ¿no?
Sí, se nota. Y cuando tienes sentido de humor, lo detectas. Porque dices, es que esto realmente no hace gracia. Pero no es porque yo sea un serio, sino porque es que no. Y quieres hacerlo, como te han pillado, lo quieres hacer pasar como sentido del humor.
Eso
Y
es.
luego es que. Teniendo humor, te lo compran todo, o casi todo. Sí que es verdad que a veces haces bromas que dices, bueno, yo hago bromas que son muy pasadas o que son muy, muy tontas y la gente te mira, bueno, ya sabemos que te dedicas al humor, pero no seas Arévalo tampoco, ¿no? Y a veces se me va la pinza un poco. Pero sí, es muy importante. Yo creo que nuestra experiencia. Trabajo en el Nadie Sabe Nada
Sí.
y la cantidad de correos que recibimos de gente que está muy mal y que nos da las gracias por existir, porque es el único momento en el que se pueden reír y te hablo desde cosas más normales dentro de la normalidad que puede ser. Se me murió ayer mi padre y desde que está muy enfermo y se está muriendo y el momento en el que me puedo desinhibir y puedo soportar esta carga es con vosotros y me hacéis reír. He pasado en la pandemia, estuve muy mal y sois la única salvación. He pasado depresiones o ataques de ansiedad y lo único que me sirve es reír con vosotros. Quien dice con el Nadie Sabe Nada, con cualquier otro programa de humor, ¿eh? Pero que la gente no se pone dramas para. A lo mejor sí, ¿eh? Pero yo creo que no. No se pone
No.
dramas para salir o para evadirse de una depresión o de una mala época, sino que se pone risas o que le hagan reír. Cada uno a su. Quien le haga reír Andreu y Berto, pues ahí. Quien le haga reír Leo Harlem o los Morancos, pues también, bienvenido.
Pero es muy importante, ¿no? El tener siempre ese punto, ¿no? De anclaje a la comedia, ¿no? Para poder, quizá mediante la risa, ¿no? Que es tan importante, ¿no? El poder decir, me río de cosas y ese me río de cosas o me meto en la historia que me están contando y hace eso, hace que a través del humor, ¿no? Elabore ciertas cosas y me olvide de este momento, ¿no? Hablamos de una cosa que se llama Por si muero mañana. Cuéntanos, Por si muero mañana. ¿Qué es eso? A ver.
Bueno, por si muero mañana es un podcast, mi podcast personal, y es un podcast testamento. No tengo ninguna enfermedad, no me voy a morir. Sí que he pasado un infarto hace 2 años, o es que no lo sé, ya 2 años. Creo que ahora hará 2 años o 3, no me acuerdo. Tengo las secuelas, que es me encuentro bien, si alguna escalera se me resiste y me ahogo, pero y las secuelas son pues que he dejado de fumar, he dejado la cerveza, como verdura. Y eso son unas secuelas todas terribles. Y
Terribles, ¿en
no, no,
serio?
no, no, me encuentro mucho mejor y estoy muy contento. Sí que bebo una cerveza a la semana, pero ya no bebo nada más de alcohol. Y sí que es verdad que he modificado muchísimo la dieta y me encuentro muchísimo mejor. Pero no tengo nada más. Entonces, yo tengo unas obsesiones y siempre mi obsesión había sido que en mi funeral sonara una canción, como si yo me tuviera que enterar, ¿sabes? Pero, y como no confío ni en mis amigos ni en mi familia de que se acuerden, solo de un amigo, le estaba dando vueltas porque no encontraba. Me dedico, aparte de estar en el Nadie Sabe Nada, produzco podcast para el Terrat, y he hecho desde Mochila al Pasado, Señoras con Visón, las del grupo. Ahora estoy haciendo con Arturo González Campos Cuatro Cachivaches y como vengo de la radio desde 2018 o 2017, me volvió a entrar el gusanillo de la radio y me dediqué y empecé a explorar el mundo del podcast. Y como en el Terrat tengo un gran aliado que es Andreu Buenafuente, que también es hombre de radio y me apoyó, pues el Terrat me deja hacer producir podcast sin ganar un duro. El Terrat, yo sí, yo cobro mi nómina, evidentemente, pero el Terrat no, en podcast no gana mucho. Tenía ganas de hacer mi propio podcast. Intenté durante la pandemia hacer algo muy personal, reflexiones en mi terraza mientras estaba confinado. He hecho alguna ficción, así que, pero no me ha salido bien. Y yo quería hacer algo. Y llega un momento que digo, pues oye, pues voy a hacer mi testamento sonoro. Voy a hablar
Qué
de la
bueno.
muerte, pero de mi muerte. Yo creo, no sé si hubiera tenido alguna enfermedad o algo así, no sé si lo hubiera hecho. O sea, a lo mejor es un poco, no sé, fanfarrón. Claro, como estás sano, sí que has tenido un infarto y he visto la muerte muy cerca,
Sí.
porque mi pareja es enfermera. Y ella estaba al pie de la cama cuando a mí me estaba dando el infarto y siempre me ha dicho que ahí, además trabaja en paliativos, por lo tanto, los muertos los tiene muy presentes. Y dice, ahí tenías cara de muerto. O sea, ahí te ibas durante no sé cuánto tiempo duró mi infarto y estaba al pie de la cama en el hospital, ¿eh? Por eso no tengo secuelas ni nada. Pero a partir de ahí, en principio, no me tengo que morir y no sé si... Si, por ejemplo, se murió mi madre mientras estaba escribiendo y sí que es verdad que tuve que dejarlo pasar. Me sirvió porque cuando fui a buscar los ataúdes para mi madre, yo ya venía estudiado de casa. Yo ya lo sabía todo porque me pilló escribiendo el capítulo de los ataúdes cuando murió mi madre hace un año. Pero sí que es verdad que ahí tuve un pequeño bajón. Y no seguí, no, y paré de escribir. Entonces, no sé si soy un poco hipócrita de poder hablar de mi muerte estando relativamente sano y más controlado que nunca, porque al ser cardiópata me hacen electrocardiogramas cada 6 meses, me hacen análisis, o sea, estoy sano porque como sano, no bebo alcohol, no fumo, no hago nada, entonces estoy más sano que nunca. Y puede ser... A veces me hago la reflexión esta de, bueno, tú estás escribiendo y haciendo esto porque estás muy sano. Pero bueno, volviendo, que me enrollo. Como no me fiaba, que ya me dirás tú, que me da igual porque estaré muerto, de qué canción iba a sonar el día de mi funeral, dije, lo voy a hacer
Os
en...
voy a dejar el encargo hecho. Sí, señor.
Pero esto es muy absurdo. Y empecé a escribir desde el principio. Es decir, desde la idea que tengo, que es el primer episodio, hasta los preparativos de hacer un testamento, de dónde ir, no es un estudio de voy a escuchar por si muero mañana para enterarme de qué notarías y qué tengo que hacer para hacer mi testamento bien. No, no te lo cojas al pie de la letra porque está muy a voleo. Igual que voy a escoger ya mi ataúd porque hay desde cartón que no nos quieren
Sí.
vender, que valen 100 euros, solo valen
Sí.
100 euros y no nos los quieren vender porque no ganarían dinero, hasta hechos con hongos y hierbas para que tú luego te fusiones con la tierra.
Joder, qué estudio tienes hecho, ¿eh? Wow.
Sí. Y ahí me pilló con la muerte de mi madre. Y empecé a hacer episodios. Y hoy, precisamente, el día en que estamos grabando esta grabación, este episodio, he publicado la tercera parte de mi ceremonia, de mi funeral, que es donde se hace la parte final de la ceremonia. Primero entra la gente, yo ahí me meto dentro del ataúd para espiar a la gente que entra y a ver qué dice de mí. La segunda parte se pone pues la típica, y el maestro de ceremonias, que no diré quién es, y se pone la canción para interrumpir un poquito, y empiezan los panegíricos, que es lo que he publicado hoy. Y lo que he conseguido, que me hace mucha ilusión, que no lo digo en el episodio, pero lo digo aquí, es que he conseguido escuchar las palabras de mis amigos y de mi familia cuando yo me muera antes de morirme, lo cual es brutal que ellos hayan hecho un discurso para cuando yo me muera estando vivo, lo cual es
Qué
brutal.
fantasía, por favor.
Sí.
Qué fantasía.
Y ahora vendrá, pues, si mi petición de si quiero ser enterrado o incinerado. Mi familia lo está siguiendo, tengo un amigo que se lo apunta todo, pero claro, mientras se cumplirá siempre y cuando yo me muera antes que él, porque si se muere él. Pero la idea es esta, reírme, hacer un podcast sobre todo, reírme un poco, no, mucho de la muerte y utilizarla para en mi humor, hacer reír y con una excusa de un testamento. Y ya te digo, el próximo episodio, que no sé cuándo saldrá, porque sí que es verdad que el mundo del podcast no ganamos nada, en este caso no es mi intención, pero sí que es muy sacrificado, ya lo sabes. Guiones, te pilla el guión y que tienes que sacar el podcast pasado mañana y aún no tienes nada. Y he dicho, oye, yo me estoy divirtiendo con esto, tiene una finalidad, en teoría, que es que mis amigos y mi familia se lo escuchen, es el público potencial de este podcast para que vayan tomando nota. Yo no tengo que estar pendiente de si lo saco o no lo saco. Quiero hacer lo mejor posible y voy a sacar episodios cuando pueda. Y es eso, sacaré, si quiero que me entierren o me incineren, habrá un episodio donde mi familia se enterará más o menos de qué voy a dejar en herencia a quién. Quiero mi último episodio, sí que sé cómo será, que es que le pediré a toda la gente más allegada que me dé un epitafio. Y bueno, tengo 23 episodios. Llevo 9 y me quedan pues mogollón. Y es reírme de la muerte, básicamente. Y estoy recibiendo muchos mensajes de gente, por un lado, que se está riendo de la muerte, que bueno, se da cuenta que se está riendo con la muerte. Gente que se está dando cuenta que se ha hecho mayor y que no había pensado en esto, pero que ya le va bien. Y tengo a un compañero de trabajo que mientras estaba escuchando, se le murió, bueno, yo no lo sabía, mientras estaba escuchando mi podcast, sin él decírmelo, se le murió el padre. Y un día me viene y me dice, estoy escuchando tu podcast. Digo, hostias, es que yo te lo quería decir, pero ¿cómo ha pasado lo de tu padre? No, que me va muy bien. No sabes lo que me río y lo bien que me ha hecho enfrentarme mientras mi padre se estaba muriendo. Y aluciné muchísimo. Entonces estoy muy contento.
Date cuenta de una cosa mía, la muerte es un tema tabú. No
Sí.
hablamos de la muerte cuando todos nos vamos a morir, por suerte o por desgracia, ¿no? Todos vamos a llegar a ese final, ¿no? Nacimos y vamos a morir, pero se oculta, se tapa, no, se habla, ¿no? Entonces hay personas que se obsesionan con la muerte, nosotros lo vemos mucho en terapia, ¿no? Y claro, no entienden por qué la gente no habla de esto y por qué nos lo tomamos tan en serio, ¿no? Y nos da tanto miedo, ¿no? Yo creo que por puro desconocimiento de qué pasa después, todo ese pensamiento que tenemos de qué ocurre después, ¿no? Pero creo que es un tema que no hay que tomárselo excesivamente tampoco en serio. Es decir, llega cuando llega y toca cuando nos toca y hay que intentar también pensar una cosa interesante, ¿no? Con respecto a la muerte. Ojalá no nos tarde mucho a llegar a todos, ¿no? Pero vamos a pensar en ella como un fin de fiesta, ¿no?
Eso es lo que yo estoy intentando.
¿No? O sea, quiero decir, puede ser más joven, menos joven, tal, no sé qué, más allá de muchas veces de los dramas, también es cierto que dentro de los dramas hay cosas que te puedes tomar con bastante sentido del humor, lo que hablábamos al principio, ¿no? Entonces yo creo que hablar de la muerte sin ese drama, sin ese tabú, ¿no? Y sin esa obsesión que muchas veces tenemos, yo creo que es un ejercicio primero liberador para ti, sin lugar a dudas, y segundo para los que te escuchan, ¿no?
Pero yo creo que, porque no lo pensamos fríamente, pero no creo que tengamos realmente miedo a la muerte, sino creo que tenemos miedo a cómo morimos,
El sufrimiento.
el sufrimiento. Y tenemos mucha gente alrededor que ha muerto de golpe y lo primero que decimos, ya firmaría. Y entonces dices, perdona. ¿Dónde está el miedo a la muerte? Si firmarías. Yo creo que es eso. Se me ha muerto un amigo que ha caído fulminado. Ojalá me pasara eso a mí el día que me toque. Pero cuando vemos que uno de mis mejores amigos que ya murió pobre, pues estuvo sufriendo. Además le vino muy de golpe, pero en 2 meses cayó fulminado. Pero fueron 2 meses durísimos para todos. Y no sé lo que pensaba. Ya, a veces lo hablamos con su pareja y lo sabía o no lo sabía. Y eso es lo que yo creo que tenemos miedo, ¿sabes? De que no queremos estar sufriendo, no queremos pasarnos, sobre todo tener la cabeza bien para enterarnos de que estamos a lo mejor postrados en una cama o
Correcto.
yo creo que tenemos miedo a eso. Y para salir un poco de aquí. Sí que te diré que mi vida ha cambiado bastante, aparte de haber visto la luz, que no me acuerdo, pero queda bien decirlo.
Pues estaba al final del túnel, estaba al principio del túnel.
Sí, no sé dónde estaba. Yo solo me acuerdo de que mi pareja estaba al lado y le toqué y digo, llama a los médicos, que me está doliendo mucho todo. Y ella se levantó y fue. Me ha cambiado mucho la vida de estar con Mónica, mi pareja, que es lo que te decía, es enfermera y trabaja en paliativos. Entonces, para ella, la muerte es como para ti, tus pacientes, como para mí, hacer humor cada día. O sea, ella se enfrenta a la muerte diariamente. Su visión es impresionante. O sea, hasta a veces da miedo. Pero eso me lo ha contagiado. Nos gusta hablar mucho de la muerte y le sacamos hierro a este tema y debatimos y ves, y ella lo tiene muy claro y es lo que me ha contagiado a mí, que es cultural. Entonces, como es cultural, no podemos hacer más. Vamos a tener miedo siempre. Si viviéramos en una tribu donde bueno, si fuéramos yihadistas, nos estaríamos inmolando, estaríamos intentando a ver cuándo no, nos podemos inmolar para
Y
ir a.
ha cambiado mucho una cosa, y es que nos hemos alejado tanto de la muerte en el terreno natural, porque date cuenta cuando nuestros abuelos, ¿no? No sé. Pero nuestras dos generaciones anteriores vivían en un pueblo donde teníamos animales, que los animales tienen un ciclo de vida mucho más corto. Tú veías nacer a los pollitos y morirse al gallo, ¿no? O
Sí.
nacer al ternero y morirse el toro. Entonces, veías nacer a las ovejas y morirse. Entonces, eso nos hemos alejado completamente de ahí. Entonces, aparece, ¿no? Todo ese tema cultural que como que se aleja, se aparta, sin embargo. La gente yo creo que lo tenía que tener mucho más, lo tenía mucho más naturalizado, sin lugar a dudas, ¿no? Que no ahora que es como todo, como además nos creemos bastante inmortales en general, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Lo que sí que es verdad que con 25 años no piensas en la muerte. A partir de los 50, yo ahora pienso diariamente. Y luego también no es miedo a morir, sino que poco me queda. El otro día hice el estúpido ejercicio de meterme en cuántas semanas te quedan o algo así, .com, creo que es. Es que soy gilipollas, perdón. Pero, es una web, creo que es, bueno, si no os saldrá cuántas semanas te quedan, que es una web que calcula que tenemos una media de vida, bueno, una esperanza de vida.
De no sé cuántas semanas, y entonces te dice, a usted le quedan no sé cuántas.
Exacto.
Bueno, ¿y fueron buenas o malas noticias, Mía?
Estás escuchando Neuropsicoteca, un espacio conducido por Montse Díaz para profesionales de la psicología y de las ciencias de la salud.
Esto se lo puedo haber escuchado a Madrileno o a ti.
Puede ser, puede ser.
Vale, pues bueno, me da igual las que queden. Es el trozo de rojo que hay de lo que he vivido y lo poco que... Lo poco, es un pastel, ¿vale? Y le queda las migas. Es que le quedan las migas. Y ahí me da miedo. Es eso. Porque no es que... Y ahora te contaré otra. Que es que me hizo mucha gracia. Aparte de que no sabes cómo te vas a morir, porque si te mueres fulminado,
pues ya está.
Bueno, pues no pasa nada. Pero si te quedas postrado, pues es una putada. Es que yo tengo ahora 60, acabados de cumplir del mes pasado, y es que me queda poco, lo sé, y lo que me queda cada vez voy a peor. Y yo tengo muchísimas cosas que hacer aún. Tengo ya no aprender, porque todo lo que tengo que hacer todavía supera lo que quiero aprender. O sea, yo no puedo aprender más porque no tengo tiempo. Por tanto, yo lo que quiero hacer es lo que he aprendido. Quiero acabar de saber tocar el piano, quiero dibujar y regalarlo, quiero seguir haciendo podcast, quiero seguir yendo en bici, quiero seguir, querría hacer stop motion como antes, pero en 10 años me van a temblar las manos y no voy a poder moldear la plastilina. Quiero hacer un montón de cosas que aún me quedan por hacer y eso me da pánico. Y esto me quedan, como me dijo, me llamó, creo que lo puede decir. Bueno, no diré, bueno, no sé, va, sí, lo voy a decir. Me llama Andreu, bueno, Fuente, y me felicita por mi cumpleaños. Y lo descuelgo y le digo, hola Andreu, ¿cómo estás? Y me dice, como estés triste, vengo a tu casa y te pego una hostia con la mano abierta. Y digo, no, estoy bien. Me lo decía por 60 años, que él ya tiene 61. Y luego me dice que no, joder, que estamos muy bien. Sí que es verdad que él tiene la teoría cuando le preguntan, ¿cómo es a los 60? Y es verdad. Dice, pues no es ahora que tengo que imprimir, es de ponerme a hacer todo lo que viva la vida. Lo tenía que haber hecho con 40 y no lo hice. O sea, no seáis tontos. Y en los 40, poneros ya a hacer todo lo que sea, porque luego ya será tarde. Y me dice, que tenemos ya 60 años, ya lo hemos hecho todo y tenemos que ser sinceros y que no, y que más o menos un nos la pela todo. ¿Por qué? Y ahí es cuando suelta la perla y le digo, joder, Andreu. Y me dice, que nos quedan 10 años. Y entonces, y tenemos que aprovecharlos, porque hasta los 70. Y digo, Andreu, ¿cómo que nos quedan 10 años? Nos quedarán unos cuantos más. Me hundió un poquito. Digo, no, nos quedarán más. Y en realidad tiene razón. Nos quedan, en teoría, 10 años que aún podemos saltar medio metro, un escalón de medio metro. Pero a partir de los 70... Y entonces yo creo que el miedo se va acrecentando a la muerte, se va acrecentando a medida que te haces mayor y ves que te acercas. Tengo la esperanza de que llegue un momento, pues yo que sé, a los 70, que tú ya dices, vale, a partir de ahora todo regalado, tiro la toalla y a vivirlo. Pero mientras estás acercando y no pasas esa frontera, yo no tengo miedo a morir, pero sí tengo miedo a cómo morir.
Pero yo creo que es la realidad de el envejecimiento, ¿no?
Sí, pero yo es que es mi primera vez. Yo nunca me he hecho viejo. Entonces no sé cuándo, cómo es.
Pues yo creo que ese miedo yo
Pero
me lo encuentro muchas veces. Gente que de repente con 74, 75, 76, que está bien físicamente todavía, pero que ya ve que algo pasa, que no va bien, y que muchas veces te preguntan, ¿estaré haciendo un Alzheimer o estaré teniendo deterioro? Y les explicas que es el propio envejecimiento, te dicen, ah, joder, es verdad. Fíjate, no son ni conscientes, pues que tienen un cuerpo, que ya tienen sus achaques y tal, pero eso como que lo vamos asumiendo. Pero de repente como que tu cabeza no vaya a la velocidad que tú pensabas que tenía que ir o que iba antes y que eres consciente de ello, ¿no? Como que cuando les pones en contexto y les dices, no, eso se llama envejecimiento, no se llama enfermedad, es un envejecimiento sano. Ah, es esto, ¿no? O sea, y ese proceso muchas veces genera un duelo, ¿no? En el hecho de, ah, que ya, o sea, ya estoy en la recta de bajada, ¿no? Ya empezando a ver la luz. Entonces, estoy ahí ya y esto se ha pasado ya, la vida se ha ido ya, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Lo grande se ha ido ya, ahora quedamos en otras cosas, ¿no?
Pero
Bueno,
yo
yo
creo
creo que es
que
un ejercicio, ¿no?
cuando llegas ahí, creo que debes, supongo que cada uno a su estilo, ¿eh? Pero creo que lo debes asumir y es cuando ya te llegas a la cima y te sueltas el manillar y dices, bueno, pues venga, para abajo. Pues ya, todo esto es regalado, lo asumes y tiras. Pero no sé, que vayas envejeciendo es jodido, creo.
Sí.
Pero bueno, pero insisto, es culpa de lo cómo te han criado y de la cultura a la que perteneces. Y ya está.
Correcto,
Entonces,
es así.
si hubiéramos pertenecido a bueno, en mi podcast también trato un poco la falacia. Soy un poco, no, un poco no, totalmente antirreligioso, o sea, cualquier religión me da repelús porque creo que te manipulan y que está bien, yo creo en ACDC. Entonces, ya está, creo en
Ya
Angus
está.
Young y ya
Y ya
está.
está.
Y en el blues y creo en esto. Entonces, está bien que creas en lo que quieras, pero no me gusta esta manipulación religiosa que hay desde siempre y no me gusta el buenismo del cristianismo cuando han sido uno de los grandes asesinos de la historia. Entonces, critico un poquito las religiones, critico esta falacia de qué bien, se ha ido Mía y ahora estará en el reino de los cielos. ¿Cómo que qué bien? Se ha ido y la gente está triste. Y si fuera verdad, la gente estaría contenta. Nos estáis vendiendo las dos partes de la historia enfrentadas y no lo tenéis claro. Es decir, si Dios me ha reclamado, qué bien, ¿no? Estaré allí, o sea, estaré. Y en cambio todo el mundo está triste. No habéis enseñado a la gente a creer en realmente lo que estáis pregonando, que es que si yo me muero y voy con Dios, que si es tan bueno, pues oye, vámonos cuanto antes, creo.
Sí,
Entonces,
lo que pasa es que es todo la manipulación, ¿no? Que hablamos de la religión y ese pensamiento mágico, ¿no? Los psicólogos hablamos mucho de ello, ¿no? Ese pensamiento mágico al cual pegamos determinadas cosas que no logramos entender para explicar determinadas cosas que no terminamos de entender. En algunas personas, fíjate, es reconfortante, ¿eh?
sí, claro.
Cuidado. Y en otras
Creo que
personas es totalmente delirante, ¿no?
nos tenemos que agarrar a algo siempre, ¿no? Creo. Yo creo que yo no creo en nada divino, excepto en Angus Young, pero y en B.B. King, o sea, yo tengo un mogollón de dioses, pero creo que una vez por mi cultura, que tenía a lo mejor venía de la radio, debía tener 17 años, porque empecé a trabajar en la radio a los 15 o algo así, gratis, no me pagaban. Y tuve un accidente que es, iba en moto y un coche estaba aparcado en batería y salió de culo sin mirar y yo venía y choqué y salté por encima del coche Y yo me oí, no me pasó nada, ¿eh? No, no, creo que arañazos casualmente. Y yo me oí decir, Dios mío. Y cuando lo reflexiono digo, ¿cómo puede ser que dijera el Dios mío? Y es por cultural.
Cambiamos de tema, Mía.
Venga, sí.
Nos vamos a otro tema. Me gustaría hablar de la voz. Tú que vienes de radio,
sí,
que lo importante es la voz, qué transmitimos con la voz. ¿Cómo crees que a través de la voz podemos expresar? Porque eso de una imagen vale más que mil palabras, ¿no? En la radio es todo lo contrario, ¿no? Yo que soy también muy de escuchar radio, no hacer escuchar radio, creo que la voz tiene una manera de generar vínculos, ¿no? Nosotros, los profesionales, ¿no?, de la psicología, que trabajamos a través de la voz, a muchas otras cosas, ¿no?, pero a través de la voz, generamos ese vínculo a través de la radio. Fíjate qué curioso que, hablando de radio, muchas personas de las que escuchamos la radio, las personas que escuchamos como presentadores, ¿no?, como personas, no hablábamos cuando hablamos del Nadie Sabe Nada, ¿no?, forman parte un poco de nuestro micromundo, ¿no? Escuchamos, pues yo qué sé, los que escuchamos a Ángeles, los que escuchamos a Francino, al final no dejas de tener una relación con ellos porque están en tu casa, ¿no? Están en tu entorno. Fíjate qué potente es la voz, ¿no? ¿Los que trabajáis en la radio sois conscientes de esto?
Dices lo potente que es la voz. Es que con la voz también puedes manipular.
Obviamente.
Entonces,
obviamente.
Y desde no hace tantos años, con el uso de auriculares, te metes más adentro aún.
Exacto.
Tú antes tenías la radio de fondo y escuchabas de fondo, pero es que desde hace, pues eso, desde que empiezan a salir, no los,
los Wallman, los Wallman aquellos, sí.
Sí, que tienen radio. Porque cuando salen los Wallman, creo que aún el podcast no hay. Pero bueno, a lo mejor había gente que se grababa programas de radio. Pero entonces la voz se te clava en el cerebro. Y lo que ocurre con los podcasts, que es el mantra, y desgraciadamente la falacia que todos nos estamos intentando creer y que nos gustaría, pero no es así, que es gracias al podcast y a la voz, las marcas podrán invertir, porque cuando recomiendas que vayas a comprar una cama en IKEA, como la voz se te ha metido en la... se te está metiendo la cama en la cabeza, y las marcas monetizarán tu podcast y te harás rico.
Siento decir que...
No, pero no. Es verdad. Es verdad, lo que pasa es que IKEA no quiere invertir en podcast, le da igual.
Y si invierte en uno que hacen ellos para ellos.
Exacto, y si no, invierten en un vídeo podcast, en vídeo. Y decir, pues que no le llamen vídeo podcast, que le llamen vídeo. Pero es verdad, la voz, creas ese vínculo. En la radio no tanto porque realmente estamos muy cansados y nos hemos acostumbrado de esos bloques interminables de publicidad. Y es cuando desconectamos y también nos va bien. Y otra cosa que no entiendo es esos anuncios que duran en el tiempo durante 6 meses, que dices, es que me lo sé de memoria, estoy harto de este anuncio, ¿cómo es que no se dan cuenta que estoy odiando esta marca? Por favor, cambiadlo o quitadlo porque es terrible. En radio esto no existe, porque hacen estos bloques interminables, pero en podcast sí. Y como esa voz se te hace amigable, porque lo escuchas, si publico un episodio cada semana... acabas, sin conocerlo físicamente, acabas empatizando con esa persona, y cuando esa persona sí que te dice, compra la cama en IKEA, a lo mejor no le haces caso.
Pero tiene quizá un poco más de credibilidad.
Pero le da credibilidad, correcto. Y como solo hace uno y te lo dice él, sí que es verdad que empatizas, pero te está manipulando. Pero es una manipulación que que es entrañable, porque si no el podcaster o la podcaster no se ganaría, si puede, la vida. Uh-huh. Y yo creo que la voz es importante para eso. Y sobre todo porque te deja, aparte de que te deja las manos libres y poder caminar, que es súper importante, poder correr, poder fregar los platos, poder cocinar, poder hacer mil cosas, cosa que el vídeo no te deja hacer si eres consumidor de vídeo. Si miras el vídeo y tienes el móvil en la mano y además miras por la ventana, porque tienes la capacidad de hacer tres cosas a la vez, hay algo que se te escapa. Entonces, correcto, no entro ahí. Pero si escuchas un podcast, sea desde un altavoz o desde los auriculares, tienes la capacidad de hacer dos cosas a la vez, lo cual es súper chulo. Y como puedes hacer dos cosas a la vez, que utilizas la imaginación.
Correcto.
Lo cual es brutal. Y es lo que yo siempre defiendo del podcast o de la radio o de el formato no visual, que es que tú puedes hacer El Señor de los Anillos en tu casa.
Estás escuchando Neuropsicoteca, un espacio conducido por Montse Díaz para profesionales de la psicología y de las ciencias de la salud.
Y además piensa una cosa, en el coche,
claro,
¿cuántas personas, piensa todas las personas que todos los días cogen el coche y tienen puesta la radio todo el día en el coche?
Sí, 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 sí.
Y esa información, lo que decimos, el anuncio que te conoces de memoria y tal, y cada vez más, ahora que se puede, ¿no? Te pones no la radio, sino ya el podcast, ¿no? Entonces yo creo que es potentísimo, ¿no? Esa capacidad de que llegue el sonido y no la imagen. De hecho, no sé si sabes que es verdad que la visión demanda mucho de nuestro cerebro, pero la audición es el único sentido que junto con el tacto, el gusto y el olfato jamás se desconecta. Tú estás, claro, durmiendo y estás oyendo. Has dejado de ver, pero tú sigues oyendo, ¿verdad? ¿No?
Sí.
Tú estás relajado, cierras los ojos y te has desconectado visualmente del mundo, pero no auditivamente. Uh-huh. Así es de potente, ¿no? La voz.
Yo en algunas de esas bravuconadas que dejo ir a veces, muchas veces, ahora ya hace tiempo que no lo digo, pero antes siempre yo escucho muchísima música, mucha. Siempre había dicho, prefiero ser ciego antes que sordo. O sea, a mí me quitas la música y me puedo morir. Luego lo piensas y dices, a lo mejor te has pasado. Pero así de saque, dime lo primero que piensas. Yo pienso eso. Porque no sé, es una faltada, es una estupidez lo que digo, pero yo lo he dicho muchas veces. Y a veces lo pienso en serio. Porque puedes imaginar mogollón de cosas. Y ahora que la radio se hace visual, es una pena. Pero bueno, no viéndola, pues ya está, no pasa nada.
Ahí llegas ahí, ¿no?
Sí, pero que con la voz, bueno, los que nos dedicamos al podcast y yo que los produzco, a mí hacer, insisto, El Señor de los Anillos, si lo pudiera hacer en audio, me saldría, yo qué sé, 500 veces más barato que a Jackson, lo que le ha salido a las películas, y tendría más elfos y más orcos. Jódete, Jackson.
Que te has tenido que gastar un montón de efectos especiales que contándolo te lo hubieras ahorrado.
Sí, y además, si voy a Freesound, son gratis.
Mía, vamos a ir terminando.
Vale. Sé que me extiendo mucho hablando.
No, simplemente porque tenemos un formato y un tiempo, que luego Madrid ya no nos echa la bronca.
Vale.
Siempre que terminamos el podcast, siempre os pido no una frase para la posteridad, que sé que la tendrás, sin duda, sino un mensaje de esperanza. Un mensaje de algo que sea tu minuto de oro. Ahí lo llevas.
Oh, pero hostia, esto me pilla...
Desentrenado, venga, di.
Desentrenado. No, yo no sé improvisar tanto. Minuto de oro.
Venga. ¿Qué te gustaría que cuando la gente te escuche este episodio se quede con esa idea?
Que yo lo que hago y lo que me gusta hacer desde escribir, que escribo desde muy joven, que escribía cuentos de terror, y al final gané un premio con cuentos de terror, pero ya no he vuelto a escribir porque me ha parecido muy sencillo hacer miedo, dar miedo o intentar dar miedo, y me he pasado al humor, que creo que es súper difícil hacer reír, más de lo que parece. Y la diferencia entre terror y mal terror es que, vaya, esto no da miedo, pero tampoco da más. Y entre humor y mal humor es que el mal humor rozas el ridículo. Y la vergüenza ajena. Con el terror no, dices, vale, no le ha salido. Pero bueno, escribo desde muy, muy joven. He intentado aprender a dibujar, hago viñetas de humor. Gracias al durante la pandemia he estado 4 años en un túnel que solo quería salir de casa y caminar, y no dibujaba, no pintaba, no hacía nada, y tenía un bloqueo mental muy bestia porque solo quería salir de mi casa y caminar y que me diera el aire, y porque también me he tirado 4 años trabajando en casa porque así nos lo dijo la empresa. Gracias al infarto, al cual saludo desde aquí y le agradezco mucho que me infartara.
La aportación recibida, ¿no?
Sí, exacto. Gracias por estar en mi vida, infarto. He vuelto a pintar, estoy haciendo un podcast, vuelvo a escribir, vuelvo a hacer miles de cosas porque me he dado cuenta de que el infarto había una parte muy bestia por culpa del estrés. Y he dicho, hasta aquí hemos llegado, trabajo. Te voy a dedicar las horas que pueda. Y ya está, pero lo más importante es mi vida. Y yo creo que el mensaje es este, que es jodido que el cuerpo nos tenga que parar. Y recomiendo muchísimo infartarse. Porque, de verdad, a mí me sabe mal por ti, Monse, porque no sirve un ataque de ansiedad, una depresión. Las empresas no se la cogen en serio. O sea, pero un infarto sí. Un infarto es muy jodido, porque no sé por qué, pero a mí ahora me llevan desde que me infarté en algodones. Y aconsejo, nada, un ictus de nada. Un infartito. Pero de verdad, que sirve muchísimo más. Tengo compañeros y compañeras con ataques de ansiedad que han vuelto. Y no sé si es que ellos no se lo han acabado de creer del todo o que es algo pasajero, y vuelven a la vorágine al cabo de un tiempo. Y yo no sé si es la manera de ser, pero yo no. Y la empresa me ha dado facilidad. O sea, se ha creído más mi infarto que un ataque de ansiedad y de gente que ha cogido la baja por ataques de ansiedad. Me da a mí la sensación, Mi empresa también es muy empática y sí que es verdad que nos cuidan, pero de amigos y tal, les ha ocurrido. Entonces, para acabar mi minuto de oro, que van a ser 10, diría que te cojas, que hagas, que no le des tanta importancia al trabajo, que te sirva solo para vivir, pero no vivir para trabajar, y sobre todo que te priorices tú, que no llegue el momento que te des cuenta que yo una vez me puse a hablar raro, pero no porque tuviera un ictus, sino escribía, cambiaba las letras, las palabras, y además yo me dedicaba y me dedico aún a las redes sociales. Y me daba cuenta al cabo de 2 o 3 días que cometía, no falta, sino dislexia a la hora de escribir. Y era del estrés que tenía. No llegues a ese punto. Porque el cuerpo te da señales, y hay señales como esta, que es muy tonta, que corriges, porque lo corregí, pero hay otras que es eso, que caes fulminado y es demasiado tarde. Priorizarse uno Y si ves que tu cabeza no puede asimilar, pues llama a Monse. Que a lo
Qué
mejor
bueno.
yo tengo buena experiencia. A mí, cuando entro en para quitarme todo este estrés después posinfarto, voy a una psicóloga y me hace perder un poquito el tiempo porque no acabo de. Sí que me cae bien, empatizamos y tal, pero es desde Seguridad Social, no tienen tiempo, van rápido. Y llega un momento en que te quitan de encima. Pero de todo lo que me dijo, hay una cosa que cuando yo le digo que pinto, que, hostia, ahora pinto. Pues yo siempre dibujaba, pero nunca pintaba. Y con el infarto me pongo a pintar. Y me dice, y con esto creo que valió todas las sesiones que hice. Dijo, dibuja tu infarto.
Bueno.
Y cuando me pongo a dibujar mi infarto, que no sé, desde corazones rotos, podridos, corazones, y lo empiezo a dibujar, es cuando me empiezo a encontrar muy bien. Y ya mi sueldo no se va en psicólogos. No, sí que es verdad que no se va porque estáis muy demandados, hay mucha, por lo que hablábamos al principio, hay mucha
Sí.
gente que lo necesita y es eso, que tienes. No sirve tampoco que tengas un amigo. Yo he ido a tal y me ha ido muy bien.
No.
No sirve. Creo que el mal es tener que invertir mucho en buscar el que te va bien. Y eso es lo que nos coarta un poquito. Y sí que yo invertiría ese tiempo, pero. Y cuando lo tienes y lo has encontrado, no lo dejes, creo.
Correcto. Yo creo que es eso, ¿no? El buscar la persona, no el psicólogo como tal, como ente tal, sino ese psicólogo, ¿no? Porque es verdad que no todos encajamos con todos, ¿no? Esto es un baile, ¿no? Y hay personas que bailamos a un ritmo, otros a otro, y vamos con una melodía y otros con otra, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los psicólogos, la mayoría, ¿no? Somos honestos con la mayoría de los pacientes. Digo, mira, esto no funciona y otra cosa, mariposa.
Es muy
Mía.
de agradecer eso, ¿eh?
Yo soy súper clara, o sea, yo si no funciono porque estamos en distintos planos de conversación o veo que hay algo que no, ni él se encuent, ni este paciente se encuentra cómodo ni yo, hasta
Es una
aquí luego.
ayuda. Decírselo también es una ayuda, aunque al
Hombre, claro,
principio.
¿no? No sé, yo desde mi punto de vista, a lo mejor soy un poco vieja y veo las cosas también ya un poco en perspectiva, ¿no? No lo sé, puede ser. A Mía. ¿Alguna pregunta?
Sí,
Ah, venga, dispara.
por qué querías que estuviera contigo aquí en la entrevista?
Qué
¿Me
buena
has visto que
pregunta, ¿eh?
lo del por si muero mañana, este tío no está muy bien?
No. Como esto se está grabando y esto se va a salir, Madrillano, por favor, no nos censures.
Corta otros
corta
trozos.
otros trozos, pero este no lo quites, venga. A mí me llama mucho la atención las personas que estáis detrás de determinados procesos creativos. Me llama mucho la atención las personas que estáis detrás de un proceso creativo como es un programa de radio, o las personas que estáis detrás de un programa de televisión, o las personas que estáis detrás de un escritor. No el escritor como tal, sino la persona que está detrás del escritor, ¿no? Me llama mucho la atención porque me gusta saber qué hay en esa cabeza creativa. Y qué le impulsa a llevar su creatividad a compartirla con otras personas. Porque hay personas que son muy creativas, pero se lo quedan para ellas, ¿no?
A mí me encanta compartirlo.
Correcto. Entonces, esa es mi curiosidad.
Me encanta y ahora hace poco he hecho una exposición porque una amiga tiene una galería y le gusta mucho lo que hago y cree mucho en mí y yo alucino, alucino y le decía y me decía, digo, pero es que si ahora hago la exposición y tú vas a vender mi obra, lo cual flipo de que haya alguien que pague por eso, no lo podré regalar. A partir de ahora eso no lo puedo regalar. Y yo siempre lo he regalado. Bueno, yo lo hago para compartir, porque esa es mi meta. Y sí que es verdad que siempre me dices que nunca saldrás de pobre. Digo, pero es que es mi terapia, crear y regalar. Desde el 2001, que empecé uno de los primeros blogs de España que escribía por escribir, nunca he cobrado por nada. Y me flipa muchísimo que alguien intente pagar por lo que hago. Me da como un poco de reparo. Y esa es mi terapia.
Bueno.
Y con esto acabo. Madrileño, coges esto y lo trasladas a mi minuto de oro, a mi minuto de oro, y lo cierras como haz cosas que para pasártelo bien.
Venga, va.
Es lo que hacemos nosotros.
Venga, pues se lo decimos a Madrileño, como nos va a estar escuchando cuando esté editando esto, a decir esta gente hablando conmigo y yo sin enterarme. Bueno, pero es que si entrara Madrileño en esta conversación, creo que este podcast sería de una duración de unas 6 semanas.
No puedes, no pasaría nada, lo partimos.
Sacamos la temporada entera del tirón, ¿no?
Sí.
Qué pues bueno.
Muchas gracias.
A ti,
me siento muy honrado, me ha encantado hablar contigo. Incluso estaría más rato, pero bueno, entiendo que el tiempo es el tiempo. Y me has quitado la curiosidad y que muchísimas gracias, porque me hace mucha ilusión, de verdad, que alguien se interese por lo que hago y poderlo explicar y decirlo.
Pues esa era mi curiosidad. Fíjate que era algo más sencillo de lo que creías que era, ¿verdad?
Sí.
O sea, me gusta hablar, o sea, me gusta mucho hablar con la gente, escuchar. Más que hablar con la gente, me gusta escuchar a la gente, sobre todo detrás de ciertas cosas que vemos todos, ¿qué hay? O sea, detrás de, ¿qué
¿Y cómo
hay?
Lo ves que tengo detrás?
Pues detrás tienes un armario.
Gracias.
No, veo, venga, lo podemos seguir grabando, luego Madrileño esto lo quitas, venga. Veo una persona con una madurez emocional abrumadora y veo una persona que hace una cosa súper importante mía, que es aprender de la vida sin tomársela demasiado en serio.
No me doy cuenta de eso, pero te lo compro.
Es
porque
verdad.
Yo creo que si te das cuenta, luego no lo haces bien.
No.
Entonces hay que tirar para adelante, no cogérselo mucho en serio. Y si estás no muy bien, sino que estás, bueno, vas tirando, pues ves haciendo y deja de odiar a la gente y de hate. Y es que es muy terrible lo que estamos viviendo.
Sí.
Es que me pone de muy mal humor eso. Y no quiero entrar en ese tema.
Venga, va. Queremos ser felices.
Sí. O intentarlo. La felicidad dura muy poco, pero lo decía Punset, que lo guay era el camino hasta llegarlo.
Correcto.
Entonces disfruta de ese camino.
Bien. Pues ahora sí que terminamos, que Madrileño, ya te digo yo, que nos va a regañar, que esto se está extendiendo mucho. Venga. Pues muchas gracias, Mía.
Gracias a ti, de verdad, que me ha hecho mucha ilusión.
Beso grande. Terminamos aquí el episodio. Madrileño, ahora sí que somos tuyos. Y si te apetece aprender o enseñar de psicología, puedes contactar con nosotros en neuropsicoteca.com y proponernos temas de los que quieres que hablemos juntos. Soy Montse Díaz y juntos aprendemos en Neuropsicoteca, la academia para profesionales de la psicología.